de Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 28 de marzo, y como siempre te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Actualizaremos toda la información de esta jornada, que viene marcada nuevamente por una movilización del sector de transportistas que han salido ya a las 10:30 de la mañana del polígono Río do Pozo. Mientras esta huelga parece que va arreciando en el resto del país, aquí los transportistas siguen con sus movilizaciones y demandan la necesidad de crear un precio justo para esos combustibles. Aparte que el presidente del gobierno esta misma mañana ha anunciado que aplicará una bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible, ya no solo a los transportistas, sino a todos los ciudadanos. Y ha cifrado Sánchez también en 16.000 millones el coste del plan de respuesta a la guerra que aprobará mañana el Gobierno en ese Consejo de Ministros. Medidas que no acaban de convencer tampoco a estos transportistas ni a muchos ciudadanos. Más de 1.000 personas se manifestaron en la mañana de ayer en una marcha que transcurría a pie por Narón, concretamente entre la carretera de Castilla, Freixeiro, Puente de las Cabras y posterior regreso al punto de partida. Los manifestantes reclamaban una bajada de los precios de combustibles, participando en esta movilización profesionales de la carretera y ciudadanos particulares. A todos ellos aseguran que les afectan el encarecimiento de los carburantes para poder realizar las tareas diarias. Y bueno, pues esta tarde también, a partir de las 8 en la Plaza de Galicia, en el Concello de Aspontes, también se van a movilizar todos los asociados de la asociación COEMPO, que aúna a empresarios, a comerciantes y también a hosteleros, que protestan, bueno, pues por eso mismo, también por el alto precio que tienen los carburantes y también la energía, y que está dejando situaciones ciertamente difíciles y complicadas para este sector en Aspontes. También, por otra parte, charlaremos con Antonio Loureiro, hermano mayor de la Cofradía del Santo Entierro, que este año recupera una tradición milenaria de origen medieval y de la que se tiene constancia de su celebración en la Semana Santa Ferrol desde el año 1916. Se trata de la ceremonia del desenclavo, que nos explicará, bueno, pues precisamente el hermano mayor de esta cofradía, Antonio Loureiro. Y en la sección literaria, Libroscope, Guillermo Ferrández saca a la luz un nuevo libro. En este caso se trata de una novela, La venganza de Sotelo. Guillermo Ferrández cuenta con diferentes distinciones, como el premio Álvaro Paradela de Relatos Cortos, con la obra Apuntes desde Soutullo, y es autor también de una de las novelas quizás más ferrolanas, como es Conacho. Hablaremos con él y le preguntaremos, bueno, un poco en qué se centra y cuál es la clave principal de este nuevo libro, de esta novela, La venganza de Sotelo. En cuanto al COVID, baja la incidencia de los casos positivos aquí en nuestra comarca, pero crece la hospitalización. Se contabilizan 2.147 casos activos, 150 menos que en la jornada del sábado. Recordemos que ayer domingo no hubo datos. 47 personas permanecen ingresadas, 43 en el Hospital Arquitecto Marcide, 42 en planta y uno en esa unidad de cuidados intensivos, mientras que otros cuatro están en la planta del Hospital Rivera Juan Cardona. En las últimas horas se han localizado 106 nuevos positivos. Y hoy damos un paso importante hacia la llamada gripalización de la COVID-19. Desaparece el aislamiento obligatorio de los que den positivo en coronavirus. Los casos confirmados leves y asintomáticos no tendrán la obligatoriedad de realizar esa cuarentena, ese aislamiento, y los contactos estrechos tampoco. En este sentido, se emitirán recomendaciones dirigidas a esas medidas preventivas, como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos o incluso evitar también el contacto con personas vulnerables. Esta mañana a las 11:30 aquí en Ferrol, visita de la consellera Domar, Rosa Quintana, que estuvo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y también por la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas. Han visitado las obras del acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol. Y más apuntes también. El diputado nacional del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, se reunía ayer precisamente con el gremio de los transportistas en Narón y emplazaba al Gobierno a definir medidas concretas para paliar, según él, esa subida desproporcionada de precios del carburante que ha llegado a esta huelga en el sector y está provocando, dijo, también el empobrecimiento de las clases populares. Seguimos hablando del BNG porque conjuntamente con otras asociaciones se han concentrado ayer ante la casa natal de Ricardo Carballo Calero en Ferrol anunciando la intención de pedir al Ayuntamiento en una moción que no paralice las obras de rehabilitación de este edificio. Proponen que el inmueble y su entorno sean declarados como zona de especial necesidad de rehabilitación para continuar con todas estas obras. Y un último apunte, la Cofradía de Pescadores de Ponte de Hume, la Universidad de Santiago de Compostela y Endesa se alían para llevar a cabo un ambicioso proyecto científico. Es el de estudiar la hidrodinámica y la calidad de los bancos marisqueros de la zona interna de la Ría Humesa. Una iniciativa que va a requerir aproximadamente 12 meses de trabajo, para lo que se va a necesitar algo más de 56.000 euros que serán aportados por la compañía energética a través de la unidad de producción hidráulica noroeste y de la Dirección de Medio Ambiente. Echamos un vistazo también hacia el tiempo. Parece que se nos estropea un poco al comienzo de esta semana. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, una temperatura de 18 grados en el centro de Ferrol y parece que las lluvias podrían hacer acto de presencia por la tarde. Como siempre, tienen todos los datos nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Por esta situación moi indefinida la que levamos instalados xa varias xornadas, seguimos vendo baixas presións no sur da Península Ibérica, anticiclón na zona norte de Europa. Isto quere decir que o ceo seguirá bastante cambiante hoxe na zona de Ferrol, con nubes, con claros, pero nubes en xeral de tipo medio e alto que non deixarán precipitacións. As temperaturas seguirán sendo moi suaves, registramos unha mínima de 11 graus, máxima que onte chegamos 22, ou sea, un valor moi semellante, en todo caso no entorno dos 20 pola tarde, todo isto ademais co vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, estamos muy pendientes de esa movilización, de esa caravana de los transportes, camiones, furgonetas que participan en esa movilización que salió a las 10:30 del polígono Río do Pozo y lo que puede provocar diferentes retenciones en las carreteras de nuestro entorno. Han partido de ese punto para recorrer también Xuvia y Neda y dar nuevamente la vuelta hasta ese polígono naronés. Por otra parte, también hoy estamos pendientes de varios sucesos que han tenido lugar, como ha sido un incendio concretamente en la zona de Valdoviño. Estamos recabando más información y también un accidente con heridos en Fene que se produjo alrededor de las 10:22 de la mañana. Como siempre, la información del tráfico viene patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capela, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10C+, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, As Neves Capela, teléfono 981-45-9424. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y no solo son los transportistas los que se están quejando de los elevados precios que tenemos tanto de la energía como de los combustibles y la subida consecuente de todos esos productos, bueno, que consideramos de primera necesidad. Hoy también algunos hosteleros, sobre todo, bueno, pues en la comarca del Barbanza, la zona de A Coruña, están parados, cerrados por unirse también a todas estas movilizaciones. Y hoy a las 8 de la tarde en la Avenida de Galicia, en Aspontes, también la Asociación de Empresarios, Hosteleros y Comerciantes de Aspontes, COEMPO, organiza una concentración. ¿Contra qué? Pues precisamente contra la subida de los precios de la luz y de los carburantes. Esta entidad nació en el año 1988 y con la finalidad de dinamizar un poco el comercio local realizaban diferentes campañas de promoción, pero ahora consideran que lo más importante de estos 150 socios aproximadamente es estar unidos para conseguir estas diferentes rebajas y poder seguir subsistiendo. Al frente de COEMPO está su presidenta, Montse Gastelu. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Montse, ¿qué es lo que sucede actualmente también entre los comerciantes, hosteleros y empresarios de Aspontes para organizar en esta jornada esta movilización?
Pues mira, hay una gran preocupación pues por los precios de el incremento de precios tanto de la luz como de los carburantes, por la posible subida de la cuota de autónomos. Ahora mismo que la situación está pues muy parada a nivel, a todos los niveles, comercio, hostelería, incluso estos precios pues a las empresas grandes también les están causando un problema pues muy importante. Pues hay una gran preocupación entre nuestros socios, que fueron ellos mismos los que nos demandaron hacer algo, aunque sea a modo simbólico, porque sí que es verdad que nos hemos puesto en contacto con otras asociaciones, confederaciones, y todos estamos en la misma situación y, claro, unos por otros, se dice la casa sin barrer, nadie hace nada. Y nuestros socios pues votaron y exigieron hacer algo.
¿Esto qué conlleva? ¿Qué está provocando la subida de los precios de la energía y de los carburantes entre vuestros asociados? Por poner algún ejemplo práctico para que nuestros oyentes también lo visualicen, Montse.
Bueno, tenemos asociados también de transporte. A ellos les está provocando, como bien sabéis, un problema de incremento de costes. Pues los precios del transporte para poder hacer los portes pues ya estaban muy bajos, muy ajustados, y un incremento de este calibre, bueno, pues les supone pues que a veces incluso para hacer un porte tienen que poner dinero o no les queda nada.
¿Y entre los hosteleros?
Entre los hosteleros el mayor problema ahora mismo es la subida de la luz, que ya la hostelería, pues por las cámaras, congeladores, pues paga unas facturas de luz bastante importantes y esto les ha subido un incremento de casi el doble. Hay gente, nos comentaban hosteleros, que de pagar 2.000 euros pasaron a pagar 3.900.
Montse, también os habéis unido a las protestas de los transportistas que ya la semana pasada encabezaron, bueno, pues importantes movilizaciones por el precio de los carburantes. Hoy nuevamente también han salido a la calle y vosotros, con esa red que tejéis, bueno, pues entre diferentes, como decías, asociaciones, federaciones, entidades, etcétera, también los apoyáis, ¿no?
Por supuesto, es que los transportistas, aparte de ser una parte fundamental, son pues lo que están demandando ellos es lo que estamos demandando también los demás. O sea, debería de ser una cosa generalizada. No solo ellos deberían de estar luchando por eso.
Monse, ¿qué ha provocado también, bueno, pues toda la incertidumbre que pesa sobre esa central térmica de Aspontes, que la semana pasada todavía estaba funcionando uno de los grupos para poder generar energía a través del carbón? Los transportistas del carbón también están en huelga y hay mercancía en el puerto exterior de Ferrol para ser transportada a la central térmica de Endesa, sobre la que pesa, bueno, pues esa sombra del cierre, que todavía no sabemos cuándo se va a producir de manera definitiva. ¿Esto también cómo os ha afectado en vuestros sectores?
Afecta bastante, porque cada noticia que saca Endesa, pues de que el cierre, bueno, ya iba a ser en junio, iba a ser en diciembre, iba a ser, pues, la gente, aunque ahora mismo Endesa, pues ya queda muy poca gente ahí trabajando, pero sí que a nivel psicológico se retrae la compra, el gasto.
¿Cuál es un poco el futuro que le veis, Monse, a vuestro sector, al comercio, a la hostelería en Aspontes?
Bueno, somos optimistas, porque la verdad sabemos que se está trabajando mucho desde el concello para traer cosas nuevas, y entonces somos muy optimistas, pero sí que estamos encima a diario, porque es algo que no podemos dejar que en el tiempo transcurra, tiene que ser algo inmediato prácticamente.
¿Qué otras acciones vais a tomar? Además de esta reivindicativa, esta concentración de hoy, reiteramos, a partir de las 8 de la tarde en la Avenida de Galicia, siempre, bueno, pues habéis destacado también por ser una asociación de comerciantes y empresarios que ha organizado muchísimos eventos y ha colaborado también en todo aquello que se hacía en el Ayuntamiento de Aspontes. ¿Cuáles son las próximas acciones para dinamizar un poquito también el comercio local?
Bueno, pues la verdad aquí tenemos la fortuna de que como asociación y con el concello tenemos una muy buena relación para dinamizar pues todo el comercio, la hostelería, y para hacer muchas cosas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer pues son unas jornadas de motivación, ya hicimos otras el año pasado, vamos a hacer también como una fashion night, aquí le llamamos Móvete por Aspontes, donde las tiendas enseñan la mercancía nueva, se sale a la calle, hay desfiles. Hacemos todos los meses, tenemos proyectos y cosas que hacer para sacar a la gente a la calle, y también lo más cercano quizás sean unas jornadas también en la hostelería sobre quesos de Leume, porque era el día del queso el fin de semana pasado, las teníamos previstas, pero por falta de, bueno, en la hostelería tenían, debido a la huelga de transporte, tenían falta de mercancía y tuvimos que posponerlas.
Monse, animamos también al resto de ponteses, a la gente del entorno, para que se sume a esta concentración. Me imagino que también está abierta a toda la ciudadanía, ¿verdad?
Exactamente, llamamos a toda la ciudadanía de Aspontes y de donde se quieran sumar a estar allí con nosotros. Va a ser algo pacífico, no es un acto político, simplemente algo reivindicativo de nuestras preocupaciones, de las preocupaciones que yo creo que son generales ahora, y que, bueno, es algo pacífico con unas velas por simbolizar un poco lo que está pasando.
Monse Gastelu, presidenta de la asociación COEMPO de Aspontes, muchísimas gracias por contárnoslo. Buen día.
Gracias a vosotros. Buen día.
Y antes de continuar, también te ofrezco algunos otros apuntes. Narón va a acoger en mayo el espectáculo Brothers in Band, de tributo a los Dire Straits. Se trata de un concierto de la promotora Eventi que se va a ofrecer en el Pazo de la Cultura de Narón el día 22 a partir de las 7 de la tarde. Y cada vez tenemos más cerca también la Semana Santa ferrolana, declarada de interés turístico internacional. Pepa Antón va a pronunciar este próximo sábado el pregón y la Junta de Cofradías entregará en el mismo acto su medalla de oro al Tercio Norte de Infantería de Marina. Será el próximo sábado, lo dicho, día 2 a partir de las 8:30 de la tarde en la Concatedral de San Julián. Y vuelve también, tras 2 años... la romería de Chamorro. Tras la suspensión en 2020 y 2021, los romeros podrán volver a ascender al monte de Nuestra Señora de Chamorro, la Virgen del Nordés, a la que se venera en ese santuario ubicado en la parroquia de Serantes. Este pasado viernes se celebró una misa de anunciación y la romería será el lunes de Pascua, con hasta 4 eucaristías, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 y a la 1, a la que seguirá esta última, la procesión habitual, por las inmediaciones de la capilla. We'll
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene. Y a esta hora te saludamos a ti que nos sintonizan también a través de las emisoras, el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Es tiempo de actualizar la información de esta jornada, de conocer los titulares, y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García. Javier, hemos hablado de los transportistas, de las movilizaciones que también tendrán los comerciantes, hosteleros y empresarios de Aspontes a partir de las 8 de la tarde, esa visita de la consellera de Omar, Rosa Quintana Ferrol. ¿Qué más cosas hay? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues la actualidad viene cargada hoy de novedades. Por ejemplo, ha tenido lugar esta mañana la Junta de Gobierno, que se ha aprobado por algo más de 57.000 euros la adjudicación de la reforma de la calle Lugo entre la calle del Sol y el Callao para sustituir ese adoquín. También la reforma del Parque de Fontelón en el barrio de Caranza por algo más de 528.000 euros. Y el concejal de Urbanismo y además portavoz del Gobierno Municipal, Julián Reina, también ha querido salir al paso de la manifestación, de la concentración realizada en el día de ayer ante la Casa Natal de Carballo Calero, en Ferrolbello. Dice, en este caso, Julián Reina, que no se debe de engañar a la ciudadanía, porque esa propuesta que hace el BNG para poder rehabilitar esa casa, dice que llevará más tiempo incluso que la modificación de ese plan especial de rehabilitación de Ferrolbello, ese plan que ha sido tumbado por el Tribunal Supremo por una sentencia que hay que de nuevo retomar. Dice Julián Reina que no se debe de engañar a la ciudadanía, que las intenciones del gobierno municipal es precisamente rehabilitar esa vivienda, pero que los plazos son los que son y por lo tanto desechan que en este propio mandato se puedan realizar esa actuación con fondos de los EDUSI, que eran los que precisamente estaba previsto utilizar. También hemos tenido una rueda de prensa, en este caso de dos sindicatos, en el Ayuntamiento de Ferrol, por parte de CESIF y también por parte de la CIGA. Han hablado de la situación dramática en lo que se refiere al número de trabajadores tanto en la biblioteca municipal de aquí, de la Plaza de España, como también en lo que se refiere a aquellos trabajadores que atienden a los pabellones de deportes. Han convocado ya a partir del próximo lunes, día 4, paros parciales. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca van a ser paros de 3 horas en los turnos de mañana y los turnos de tarde. Dicen que no pueden continuar con esa falta de personal. Y en el caso de deportes, bueno, pues también van a ser esos paros, en este caso de 2 horas, pero de lunes a viernes, para no poder, para no interferir precisamente con el deporte federado, ya que las instalaciones de Amalata las utilizan tanto el Basi Ferrol como también Oparrulo. Y también otros asuntos, por ejemplo, desde el Grupo Municipal del BNG se ha vuelto a reclamar esta mañana al Gobierno Municipal de Ferrol que se ponga ya fin a esas limitaciones para poder asistir al ayuntamiento. Sí es cierto que hoy ya se puede asistir a la planta de abajo sin ningún tipo de problema, pero, por ejemplo, la asistencia a los plenos municipales, dicen desde el BNG, no está justificada esa falta de poder, esa prohibición de poder asistir a los plenos municipales.
De acuerdo, Javier, son varios asuntos de los que hablaremos en los próximos minutos también, y tenemos que hablar de las nuevas medidas en cuanto a la COVID-19, esa no necesidad ya de guardar cuarentena, mientras que los casos, bueno, pues están descendiendo, sí, unos días, subiendo otros, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a los últimos datos que tenemos del sábado, son 150 menos, 2.147 casos activos, pero sí que ha subido la hospitalización en nuestra área sanitaria, son un total de 47 personas, 46 en planta. Una de ellas está en la UCI del Hospital Arquitecto Marcide. De esas 47 personas en total, 43 están en el Arquitecto Marcide, 4 de ellas también en el Hospital Rivera Juan Cardona. Y en las últimas horas, bueno, pues han sido 381 las altas que ha dado el Sergas, 106 los nuevos casos positivos. Parece que se ralentiza un poco, pero todavía hay que tener mucha precaución.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos todas estas informaciones y escuchar también las voces de los protagonistas. Recordamos que desde hoy desaparece ese aislamiento obligatorio de los casos positivos en coronavirus, sobre todo los confirmados leves y asintomáticos no tendrán que realizar aislamiento y los contactos estrechos tampoco tendrán que realizar cuarentena. Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Antonio Castro del Río, conocido como Antonio de Castro, viudo de doña Isolina López Rico, falleció en Ovalle a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, Mariluz, Ángel y Juan Carlos Castro López, hijos políticos, nietos Adrián, Daniel, Noa, Adam, Isolina y Nerea, hermanos Lolo y Lucía, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Oval. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y nos comunican que también morreu en Valdoviño a señora doña Margarita Sueiras Piñón, viúva de Manuela Meneiros, os 85 anos de idade despois de recibir os santos sacramentos. Descanse en paz. O seu irmá Luciano, a súa irmá política Emilia, sobrinhos Víctor e Iván, sobrinhas política Rocío e Lorena, curmáns e demais familia, suplican unha oración pola súa alma. O sepelio tedrá lugar hoxe luns no cemiterio de San Xau de Narón ás 5 da tarde con saída da capela ardente ás 4:30. A misa funeral celebrarase a continuación na igrexa parroquial. La capela ardente está ubicada na sala número 1 do tanatorio funeraria Valdoviño. Y ahora nos vamos con los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha dado de sí el fin de semana, Santi?
Pues ha dado una nueva victoria del Racing 1-0 con un gol de Dani Nieto, minuto 71, que hace que se acerque a solo 2 puntos del segundo clasificado, el Deportivo. Racing que lleva 9 jornadas ahí sin perder, un Racing que está en modo avión, como se suele decir, y que ya vislumbra pues ahí cerca la promoción, aunque hay que tener en cuenta que todavía hay mucho que andar, quedan 9 partidos y sobre todo porque también hay que tener en cuenta que solo tiene 2 puntos de ventaja sobre el sexto clasificado. Y un fin de semana que pues ha ganado el Celta B al Deportivo y no han dado un buen espectáculo, con unos incidentes al final del partido, con invasión del campo, con pues incidentes entre jugadores, muchos reproches, y que sin duda eso no es lo mejor que se puede enseñar al fútbol, sobre todo a los niños que han ido a ese partido. Destacar también que Parrulo ganaba un partido clave, 33-4 ante el Inter Movistar B, con lo que se coloca a 2 puntos de los puestos de salvación, a la espera de las 5 jornadas que faltan pues poder salir de esos puestos y salvar la categoría. En un fin de semana en el que también hay que destacar la derrota de los dos equipos femeninos de fútbol sala, tanto a Fervenza contra el líder Biases Amarelle como el Valletires en su viaje a Chantrea, un Valletires que está haciendo, creo que, de las peores temporadas de su historia, ya sin ninguna opción de estar arriba, con pocos efectivos y ya casi deseando que acabe la temporada. Destacar también que durante este fin de semana pues ha habido también una importante victoria del Somozas en la tercera división, 3-1 ante el Deportivo Fabril, un equipo que encajaba poco, que fue capaz de marcar 3 goles en la segunda parte, aunque todo sigue igual porque ganaron también sus dos rivales directos para ese ascenso directo a la segunda Real Federación Española de Fútbol, como son Polvorín y Ourense, y hay que esperar jornada a jornada pues cómo va transcurriendo ese duelo entre los tres equipos, que ahora mismo el Polvorín, el filial de Lugo, es el que más opciones tiene por el calendario y porque lleva ventaja sobre el resto de equipos. En cuanto a la fase de ascenso también de preferente a tercera Real Federación, pues derrota en este caso del Galicia Mugardos 1-0, con lo que pues no ha empezado bien las cosas, pero esperemos que remonte en las próximas jornadas el equipo que prepara José Fontao. A partir de las 3:30 vamos a hablar de todo esto en Deportes Cope Ferrol en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol para resumir todo lo que ha sucedido a nivel deportivo durante estos dos pasados días.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos a conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 28 de marzo, y abrimos los teléfonos de la cadena Cope Ferrol y los micrófonos para ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM, del 97.9 de FM y también después de las 2 menos 10 en el 837 de Onda Media. Comenzamos el espacio de opinión del oyente y hay varios asuntos sobre la mesa. Aquí en nuestras comarcas hoy lo que más se preocupa nuevamente es esa marcha, esa movilización que han iniciado los transportistas por tercera vez ya en los últimos 15 días a las 10 de la mañana desde el polígono Río do Pozo, reclamando nuevamente algo que no consideran justo, lo que ha puesto sobre la mesa el Gobierno central, como es esa subvención de 20 céntimos por litro en las gasolinas. Consideran que el barril va a subir, bueno, de forma importante durante esta semana y que habría que fijar un precio justo y estándar para este tipo de carburantes y combustibles, sobre todo para el sector profesional. También estamos hablando de los casos activos en COVID. Tenemos un total de 2.147 y hoy es una jornada clave. Se da un paso hacia la gripalización de esa pandemia sanitaria de la COVID-19. Desaparece el aislamiento obligatorio de los que den positivo. Los casos confirmados leves y asintomáticos no tendrán que realizar aislamiento y los contactos estrechos tampoco tendrán que realizar cuarentena. Otros que también van a salir a la calle son los asociados de la entidad COEMPO, que aunan a hosteleros, comerciantes y también empresarios de Aspontes. Claman contra la subida de los precios no solo de los combustibles, sino también de la luz. En esta jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado diferentes medidas, como la puesta en marcha, la activación de 16.000 millones de euros dentro de ese plan de respuesta a la guerra que se podría aprobar mañana en el Congreso de Ministros. El Gobierno también va a aplicar esta bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible a todos los ciudadanos. ¿Y tú qué opinas? Comenzamos este espacio de Usted Dirá en el 981-33-31-05 y también puedes mandarnos tus mensajes de texto de audio al WhatsApp 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vamos a la literatura antigua de Babilonia. Vamos a una Babilonia en donde los jóvenes les dan un bono de 400 euros, que lo veo justo, por si les hace falta. Lo malo es que para porros. Y hay autónomos, oiga pues, autónomos cutres que cobran 600, es que no lo entiendo. Y para más futuro, eso es para reclamar votos votantes, de futuros votantes. Autorizan a una niña de 16 años a abortar y si su padre le da una bofetada, lo denuncian. Oiga, ¿a qué mundo vamos? legalizan la eutanasia. Esto lo que quieren es deshacerse de la gente mayor y coger a la gente de los 400 para futuros votantes. Nada más que eso. Esto es un desastre. Buenos días.
Gracias por esta llamada. 981-33-3105. Y voy leyendo también algunas de las opiniones que nos dejáis reflejadas en vuestros mensajes en el WhatsApp. Nos dice un oyente: buenos días. Quisiera manifestar mi indignación en el tema de los jabalíes. Ahora te los puedes encontrar a cualquier hora en cualquier calle de Ferrol y Narón. ¿A qué esperan las autoridades para actuar sobre ellos? A que tengamos un percance grave. Dice que es una completa desidia y que las jaulas no son la solución. Las jaulas, bueno, que debería de instar en un primer momento la Xunta de Galicia, pero el Ayuntamiento de Ferrol, a través de la concejala responsable, Ana Lamas, ya anunció que se iba a poner en marcha un plan municipal con la contratación de una empresa externa para que, bueno, pues pudiese solventar mediante estas jaulas trampa esta superpoblación de jabalíes que campan a sus anchas muchas veces por las calles de Ferrol. Seguimos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Hombre, ya, mira, salió el presidente ya a ofrecer, como cuando la pandemia, aquellos 200.000 millones. Hoy sale con 10.000 millones. Claro, que pidan créditos a fondos de esos fondos FICO. ¿Pero quién va a pedir un crédito perdiendo dinero como están perdiendo toda esta gente del transporte y toda la gente de los agricultores y la gente de que anda a la pesca? Lo lógico es que bajen los impuestos. Lo que no es lógico es que estén siempre prometiendo que van a dar dinero. El dinero nunca lo pueden dar, porque si no pagamos impuestos no va a haber dinero. Bajan los impuestos, se van a seguir pagando los impuestos y la gente seguirá trabajando. Pero no, aquí no. Esta gente, lo de la izquierda, con los impuestos, es matador. Ahora, prometen el oro, el moro, y ahora ya la culpa tiene toda la guerra, ¿eh? Ese ya es el mantra que nos va a meter este tío. Y no es verdad, porque llevamos desde muchísimo antes de Navidades que todo nos está subiendo, ¿eh? La gente que está con el tema de la electricidad sigue pagando unas facturas extraordinariamente elevadas. El otro día fui a hacer gasolina. 140 euros por gasté de 80 euros que pagaba antes, 140 euros. Es que es una barbaridad. Y este tío nos viene metiendo la moto como si fuéramos tontiños aquí y nada más. Pero bueno, es la política que hacen todos los socialistas y así nos va. Venga, gracias. Y que lo disfruten los que lo votaron. Yo no, ¿eh?
Gracias, saludos, gracias por esta opinión. Efectivamente, Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana este plan que se va a extender hasta el día 30 de junio. Dicen que tendrá un impacto de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos, como decía este oyente bien, en créditos ICO para amortizar el impacto de la crisis. También para ayudar a familias, trabajadores y personas desplazadas, destaca esa bonificación con un mínimo de 20 céntimos por litro de combustible a todos los ciudadanos, no solo a los transportistas. Esta rebaja será de 15 céntimos por parte del gobierno y las petroleras con un mínimo de 5 céntimos, aunque algunas compañías ya han anunciado rebajas superiores. Vamos a ver qué pasa con todo esto y queremos saber lo que tú opinas. 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables, con la ventaja añadida de importantes descuentos en los servicios médicos de Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus consultas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio San Lorenzo 981 3309 50. Próximamente, nuevas instalaciones Tanatorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Por cierto, mucho aztargo hay entre la ciudadanía porque más de 1.000 personas se manifestaron ayer en una marcha que discurrió a pie por Narón, concretamente por la carretera de Castilla, entre Freixeiro y el Puente de las Cabras, en donde comienza Ferrol. Los manifestantes reclamaban esa bajada de precios de combustible, participando profesionales de la carretera, pero ciudadanos también particulares. Y bueno, pues a todos nos afecta esta subida de carburantes para poder realizar nuestras tareas cotidianas. Por otra parte, también hoy, pues lo dicho, estos transportistas y profesionales están marchando desde el polígono Río do Pozo, han partido en dirección a la carretera de Catabois, Puente das Pías, Fene, Neda y regreso por Narón hacia ese polígono Río do Pozo, reclamando unas medidas más contundentes en este caso, mientras bueno, se va templando un poquito también esta huelga a nivel nacional ante las diferentes reuniones que se han mantenido con ministros y los anuncios que está realizando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y también hay, bueno, pues polémica de alguna manera por la preocupación que tiene el BNG en este caso para rehabilitar la casa natal de Ricardo Carballo Calero en Ferrol. Ayer varias entidades también se concentraron para pedir al ayuntamiento que no paralice las obras de rehabilitación. Por su parte, esta misma mañana ha salido a la palestra el portavoz del Gobierno Municipal de Ferrol, Julián Reina, que dice, bueno, pues que esta propuesta del BNG llevará más tiempo y que no se debe engañar a la ciudadanía con este tipo de propuestas que ralentizarían todavía muchísimo más esta rehabilitación, habida cuenta de que ese plan de protección y rehabilitación integral de Ferrol Bello por parte del Tribunal Supremo se ha anulado recientemente. Estamos en Usted Dirá y tú tienes la palabra. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano, recordamos, es el 687-968291. Vamos a leer varios de los mensajes que aquí tenemos. Dice uno así: la gente es totalmente insolidaria e inhumana. Sabéis del problema que tengo, que no puedo salir por amenazas, solo me ayuda una amiga y algún excompañero, ni el concejal de seguridad me contestó, de Ferrol habiendo expuesto todo. Y otro oyente dice: opino que el plan contra la guerra es, como siempre, tomar el pelo a la gente y una vez más lavarse las manos y hacer ver que ellos no tienen la culpa de nada. Nuestras facturas de la luz y de casi todo ya se habían disparado mucho antes de la guerra. Y otro mensaje dice así: hola, un llamamiento a los super de la zona del ensanche. Por favor, controlar a la gente, que se ponga guantes y que no toquen tanto la fruta, no toquen tanto la fruta que después nos la tenemos que comer. Bueno, esto es obligatorio, ¿eh? De momento, el poner guantes en estos diferentes supermercados para poder manipular la fruta, solo exclusivamente la que nos vamos a llevar para nuestra casa. El teléfono del WhatsApp es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Es la 1:30 de la tarde, todavía tenéis tiempo para poder participar, contarnos, bueno, pues vuestra opinión sobre las noticias más destacadas de esta jornada, como por ejemplo la eliminación de las cuarentenas para casos positivos, asintomáticos o leves en la COVID-19. Bueno, se intenta gripalizar de alguna manera esta enfermedad ante el avance de la vacunación, con lo cual, bueno, pues si damos positivo, si somos asintomáticos o tenemos esos síntomas leves, podremos incluso ir a trabajar tomando, eso sí, las medidas oportunas y necesarias. Caminamos también de cara a la Semana Santa. Pep Antón va a pronunciar este próximo sábado en el Teatro Jofre el pregón de la Semana Santa de este año 2022. Y también en ese mismo acto la Junta de Cofradías va a entregar su medalla de oro al Tercio Norte de Infantería. La abogada, poeta y comunicadora buscará sobre todo apelar, dicen, a las emociones a través de la poesía y de la música, y sus palabras cobrarán especial interés después de 2 años sin celebrarse todas estas actividades. Va a haber nuevos actos de los que hablaremos, y el evento, así como todas las procesiones de Ferrol, van a ser retransmitidos en streaming a través de la página de Facebook de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y es que Ferrol ya se va preparando para una de sus semanas más grandes. Habrá 3.000 personas entre cofrades y músicos participantes en esas 23 procesiones que organizan las 5 cofradías de la Semana Santa de Ferrol, y que este año suma además una nueva ceremonia, la del descendimiento de ese enclavo, que ya se celebraba aquí en Ferrol hace 4 siglos. Esta es una de tantas novedades que llegan este año 2022. También cabe destacar las nuevas imágenes de la cofradía de Dolores, San Juan Evangelista, y el paso de misterio de la oración en el huerto, y la cofradía de la Soledad del San Pedro, y también la rehabilitación del Cristo de la Agonía Angustias. Lo vamos a poder ver ya en las calles cuando luzcan todas estas procesiones, y esperamos que con buen tiempo. Son las 13:33 de la tarde de este lunes día 28 de marzo y vamos a seguir con muchos más contenidos. No te vayas, porque seguimos en el 97.1 101.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Comienza Libros COPE, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
En esta sección literaria de hoy vamos a hablar con un escritor ferrolano, Guillermo Ferrández, que cuenta con diferentes distinciones literarias como el premio Álvaro Paradela de Relatos por su obra Apuntes desde Soutullo. También es autor de diferentes poemarios como Las arrugas del tiempo y de novelas como Conacho, bueno, pues una, la verdad es que fundamental en nuestra ciudad, y La piedad del invierno. También ha trabajado el ensayo, pero ahora vuelve con una novela, La venganza de Sotelo, que dicen que poco tiene que ver con lo que ha hecho anteriormente. Guillermo Ferrández, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, encantado.
Igualmente. Se trata, nos dicen, de un trabajo en el que se ha alejado un poco de todo lo que había hecho previamente. ¿Por qué?
Bueno, en la novela La confesión de Sotelo, que es como se llama, lo que hice fue prescindir de todos mis de mi infancia, de mis recuerdos de la infancia, de la ciudad donde nací. Es decir, me quité un poco de encima, no tanto el peso, pero sí la experiencia, ¿no?, de Ferrol, de la infancia de Ferrol, de todos los recuerdos, y me extrañé un poco, es decir, me situé fuera de ese contexto e hice una reflexión más que nada sobre la vida y sobre la muerte.
¿Por qué se ha alejado de este contexto, Guillermo? Cuando siempre ha sido usted, muy ferrolano, con toda esa temática de Ferrol, con todo lo que lo envuelve, que estaba presente de alguna manera u otra también en estas novelas. ¿Por qué este cambio?
Bueno, es una cuestión de higiene, digamos, intelectual, ¿no? Porque si no, era volver a caer a veces en los mismos tópicos, era poca creatividad. De esta manera, pues, me he exigido una puesta a punto, digamos, mucho más austera, más difícil y más profunda, me parece, en el sentido de que no he hecho mano de nada de lo conocido, ¿no? Uh-huh. Entonces me sitúo en un ambiente realmente que me puso a prueba a mí, y yo a la vez me exigí el sobreponerme a eso, ¿no?
Uh-huh. Editorial Adarve, ya está el libro en las diferentes librerías de nuestro entorno, sí, tras su presentación.
Tuvo que pasar el pozo de la pandemia, ya, porque el libro se editó hace un año, pero no lo pudimos presentar en ninguna parte porque era imposible. Aún lo presentamos el otro día en Canido, en el Centro Cívico. Y bueno, se está dando ahora la publicidad que requiere, ¿no?
Bueno, se ha paralizado todo durante la pandemia. Para usted, me imagino que como profesor de lengua y literatura en enseñanzas medias, como ha ejercido, sí, durante prácticamente toda su vida, también organizador de esa Semana de la Poesía Salvaje de Ferrol, lo de escribir durante tiempos de pandemia a ustedes les da un plus para poder evadirse de la cruda realidad, ¿no? Creo,
bueno,
yo.
No tanto para evadir, no sé, yo creo que yo estuve escribiendo mucho durante la pandemia y leyendo mucho, pero es una forma de reencontrarme a mí, es decir, de no morir en el intento, porque la pandemia nos dejó a todos hechos polvo, y era una forma de encontrar cierta alegría, ¿no? Y de recuperar las ganas de vivir. Entonces, no fue para mí, digamos, un alejamiento de la realidad o una huida, no. Fue un utilizar la literatura como forma de salir, ¿no?
Esto lo cuenta aquí en el libro. Ramón Sotelo, que es el protagonista, ¿no? Sí. Decide de repente cambiar y transformar esa tristeza en alegría.
Claro, porque es que es lo que quería expresar. Él es un hombre que tiene un diagnóstico terminal de muerte, se va a morir, pero después de 63 años, aunque le quedan 6 meses de vida, él decide vivirlos con toda intensidad y con toda generosidad también. Es decir, que en vez de hundirse ante esta situación, lo que hace es recuperarse e intentar por lo menos darle sentido a la vida, ya que no se lo dio antes, pero ahora sí, por lo menos.
Guillermo, es una reflexión de cómo tendríamos que vivir la vida de verdad, yo creo, ¿no?
Yo creo que sí. Es muy acertado eso que has dicho, sí, señor.
Bueno, pues ya lo sabéis, está en las librerías esta nueva novela, en este caso de Guillermo Ferrández, La confesión, sí, de Sotelo, 244 páginas, que nos van a enseñar un poquito más a vivir, o por lo menos haberlo intentado, no quedarnos ahí. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias
muy
a
amable.
Vosotros, muy amables. Gracias, gracias.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Compra nos comercios de Narón y consigue o te urrasque e gaña 2.700 euros en premios repartidos en vales de 30 euros, canxeables no mes de abril. Compra en Narón, a promoción estará en vigor do 15 o 31 de marzo. En Narón, siempre toca. Organiza Asociación de Comerciantes de Narón coa colaboración do Concello.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos avanzando en esta cuaresma en las que nos quedan 15 días aproximadamente para comenzar a celebrar la Semana Santa ferrolana declarada de interés turístico internacional. Una Semana Santa que recupera todas sus procesiones e incluso actos que habían quedado en suspenso en los últimos años también debido a la pandemia sanitaria. Este pasado sábado se anunció por parte de la cofradía, la hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima del Rosario, una nueva actividad, un gran Viernes Santo, dicen, en el que se recuperará esa ceremonia del desenclavo. Supone, dicen desde la cofradía, un gran esfuerzo organizativo y pretenden aportar un granito de arena más al aspecto turístico de la Semana Santa, pero también de manera muy especial al litúrgico. Al otro lado del teléfono tenemos al hermano mayor de esta cofradía del Santo Entierro, Antonio Loureiro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar primero de esta ceremonia del desenclavo, porque es una tradición nada más y nada menos que de origen medieval. ¿Por qué se tiene que celebrar este Viernes Santo y en qué consiste?
Bueno, la tradición, efectivamente, de sus raíces, de sus orígenes en la Edad Media. En Ferrol, que lo tengamos documentado, es a partir del donde aparece la documentación exacta ya de su celebración a partir del siglo XVII. Es posible también, según expertos y historiadores, que pudiese celebrarse también en la Edad Media, ya en el Ferrol, la villa medieval antigua, que hoy heredera de, o sea, el Ferrol Bello que conocemos hoy, ¿no? Pero constancia tenemos desde el siglo XVII. Tenemos una imagen que la podía ver la gente hasta hace poco en el Baptisterio de San Julián, era un Cristo articulado que también es de esa época, y teníamos las urnas. Solo se conserva la última antes de que llegara la actual, la que vino de Santiago de Compostela, que la pueden ver la gente en el Museo de la Semana Santa. Decidimos, bueno, pues por conocimiento sabíamos que la función del Santo Entierro y del desenclavo era una función conjunta, única, ¿no? Era como el yin y el yang. Sí. Entonces, sabíamos también que la Cofradía de Ánimas de 1690 se encargaba de esa función también, porque se encargaba de las funciones, fúnebres en la parroquial de San Julián. Y bueno, sabíamos que eso era así. Nosotros, claro, como cofradía empezamos en el año 1950, uh-huh. Ya cogimos urna actual, ¿no? Entonces, que es un Cristo rígido, no es un yacente normal sin ser articulado, que fue precisamente quien acabó con la tradición del desenclavo en Ferrol.
¿Cuándo se produjo la última ceremonia del desenclavo en la ciudad departamental?
En 1916 se produjo.
Vale, vale.
Ya en el interior de la iglesia. Y bueno, el Cristo actual del Santo Entierro con la urna, pues llegaron a Ferrol hace 130 años, en 1892. Entonces, estuvieron pues ya desde el 92 al 16 languideciendo, se supone, la otra parte de la función, que era el desenclavo, hasta que se dejó de hacer.
Antonio, el acto de desenclavo va a dar al comienzo a las 6 de la tarde, antes de la salida de la procesión. Son ustedes una cofradía que tampoco, bueno, realiza demasiadas procesiones durante la Semana Santa, además lo tienen muy centrado precisamente en ese Viernes Santo también. Van a participar 12 cofrades en la función. Nos dicen que habrá diferentes lecturas y músicas, aunque no quieren desvelar todos los detalles, ¿no?
No, evidentemente, porque si no, bueno, eso quedaría, si ahora contamos cómo son las lecturas y cómo va a ser todo y la música, pues bueno, eso pertenece a, como todo, toda representación tiene una parte espiritual, litúrgica y de fe, y tiene una parte parateatral, ¿no?, que es como todas las procesiones, la Semana Santa tiene esa parte, digamos, de fiesta, ¿no? Pues nos reservamos esas cositas, pues, para que la gente lo pueda disfrutar, pues allí por primera vez lo vea. Se va a poner una especie de calvario, es una tarima adornada, una cruz en ella, y ahí estará el crucificado, y a partir de las 6 de la tarde, bueno, se rodeará de vallas para que haya un espacio abierto y la gente detrás de esas vallas, los fieles y la cofradía saldrá por delante. Y bueno,
Antonio, ¿qué sucedería si ese Viernes Santo llueve o dan malas previsiones del tiempo?
Si llueve, pues se hará dentro de la iglesia, como el Santo Entierro. Esas son funciones que nunca dejen de hacerse. Son funciones litúrgicas que se hacen en el exterior, si acompaña el tiempo, y si no, se hacen en el interior. Más lucido queda en el exterior, pero está previsto que se pueda hacer en el interior del templo, que es que yo creo que casi siempre se ha hecho así, el desenclavo en Ferrol, ella en el Ferrol medieval también. Uh-huh. Pero bueno, está cubierta esa parte, pero esperemos que el tiempo acompañe, está claro.
Claro, esperemos que sí. ¿Qué supone para ustedes también, para esta cofradía, que está, bueno, pues compuesta por 135 hermanos y hermanas, es pequeña, pero como nos dicen, con un espíritu gigante? ¿Qué supone también poder volver a las calles de Ferrol, poder volver a celebrar una Semana Santa como hace 2 años que no se celebraba?
Bueno, nosotros no vamos a decir que no nos supone nada. Evidentemente, pues hay una vuelta a la normalidad, de lo cual nos alegramos, pero ya a nivel sociedad, ¿no? Pero nosotros, como hay veces que, pues recuerdo que llevábamos casi 6 años, me parece, salir a la calle por motivos climatológicos, bueno, estamos acostumbrados a eso.
Pero a vivirlo luego, ya más en el interior, ¿no?
Está claro, es una procesión que se vive también, aunque salga a la calle, se vive muy interior en cada uno de los cofrades. Hombre, me alegraría mucho que pudiera salir este año, porque hay mucha gente que, entre los que fueron ingresando en años de pandemia, y no han podido nunca, van, no sé, como unos 10 o 12 cofrades que no han visto nunca lo que es salir en procesión. Y entonces, bueno, creo que pues
Bueno, pues que el tiempo acompañe. Que el tiempo acompañe y que podamos vivir esta Semana Santa. Recordemos, el Viernes Santo empezará para el Santo Entierro a las 11 de la mañana con el Viacrucis, seguido del Sermón de las Siete Palabras para las 12:30. A las 4:30 celebrarán los Santos Oficios y a continuación el Desenclavo, del que estamos hablando, a las 6 de la tarde. Y por último, esta procesión, si el tiempo lo permite, del Santo Entierro, que saldría de San Julián a partir de las 7 de la tarde. Antonio Loureiro, muchísimas gracias por darnos estos detalles. Seguiremos hablando.
Adiós.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de continuar y de ver cómo van un poco, bueno, pues esa huelga, esa caravana nuevamente de transportistas que no se ha producido ya en otras ciudades gallegas, pero sí aquí en Narón han continuado movilizándose durante todo el fin de semana. También te cuento que Endesa, la Cofradía y la Universidad de Santiago van a realizar un estudio de los bancos marisqueros, en este caso de la localidad de Pontedeume. Los trabajos de campo se van a realizar a lo largo de 12 meses y buscan actuar en la zona para mejorar la producción. Bueno, pues un poco lo que está sucediendo aquí en la Ría de Ferrol. La falta de producción preocupa y mucho a todos estos trabajadores del gremio. El estudio se ha realizado por la Estación de Biología Mariña da Graña, que pertenece a la red de estaciones biológicas de la Universidad de Santiago. El inicio de las tareas dicen que es inmediato. Se realizó la comunicación oficial el pasado viernes del lanzamiento de este proyecto. Nosotros seguimos, lo hacemos ahora también saludando a todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Recordamos que morreu en Valdoviño a señora doña Margarita Sueiras Piñón, viúva de Manuela Meneiros, os 85 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos. Descanse en paz. Seu curmán Luciano, irmá política Emilia, sobrinhos Víctor e Iván, sobrinhas políticas Rocío e Lorena, curmáns e demais familia, suplican unha oración pola súa alma. O sepelio terá lugar hoxe, luns, no cemiterio de San Xiao de Narón, ás 5 da tarde, con saída da Capela Ardente, ás 4:30. Misa funeral celebrarase a continuación na igrexa parroquial. A Capela Ardente está ubicada na sala número 1 da funeraria Tanatorio San Lorenzo. E el señor don Antonio Castro del Río, conocido como Antonio de Castro, viudo de doña Isolina López Rico, vecina do Val, falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio, Mariluz, Ángel y Juan Carlos Castro López, hijos políticos, nietos Adrián, Daniel, Noah, Adam, Isolina y Nerea, hermanos Lolo y Lucía, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar también hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde hacia el cementerio de Iglesia Parroquiales de Oval. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un día máis temos que falar das protestas dos transportistas a pesares de que durante estos días deronse pasiños para tratar de dar resposta dende o Goberno central á situación crítica que viven diferentes profesionais deste colectivo ante o incremento dos carburantes. Perdón. Bueno, houve un acordo alcanzado entre o Goberno e o Comité Nacional de Transportes para rebaixar o prezo aos transportistas en 20 céntimos o litro e estender tamén axudas directas a máis de 1.000 euros por camión. O Goberno, tamén central, presidido por Pedro Sánchez, cifrou en 16.000 millóns o costo do plan de resposta ao impacto da guerra de Ucrania que mañá vais a aprobar no Consello de Ministros. Os transportistas da nosa zona, que xa levaron a cabo e protagonizaron diferentes marchas a semana pasada, voltan a salir hoxe dende as 10:30 dende ese polígono Río do Pozo. Imos a charlar a continuación co portavoz deste colectivo de transportistas, Antonio Otero Tonete. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Por que decidides, cando están, bueno, pois esas conversas entre as diferentes asociacións de transportes tamén e o Goberno central, seguir con estas movilizacións na xornada de hoxe? Non confiades nas medidas que se puxeron arriba da mesa?
Non confiamos nas medidas que se puxeron encima da mesa e nin as vemos xustas. Nosotros, estamos solicitando, como vimos desde o primeiro momento, aquí estamos tres sectores que son o forestal, o agrícola e o transporte. E, bueno, o que estamos pedindo é que se pense, que se pacte un precio xusto para o combustible, que se fixe un precio máximo, porque, en principio, danos unha axuda de 20 céntimos, pero, sin en cambio, está anunciado polos medios, además, xa vemos en poste, que esta semana van a incrementar o precio do combustible en 17 céntimos en litro. Entonces, vemos unha burrada de que nos ofrezcan 20 céntimos, é máis unha pequena axuda cando o combustible non para de subir. Entonces, o que pedimos é que se fixe un precio máximo do combustible, é que se fixen tamén os precios acorde ao combustible. É dicir, se o combustible sube, os precios suben. O combustible baixa, os precios baixen. Iso é unha das primeiras reivindicacións. A parte, entre outras, que xa son as que reivindica tamén a plataforma. A plataforma que nos representa, obviamente.
Tonete, iso iba, hai varias plataformas que están a negociar co goberno de xeito. O venres pasado tamén houve unha nova reunión coa ministra de Transportes ás 5 da tarde. Porque vosotros con que plataforma destas estades? Quen vos representa mellor os vosos intereses?
Nosotros, bueno, é unha plataforma que está creada, que nos representa a todos, pero, bueno, despois aquí, o que máis ou que menos, bueno, pois nosotros estamos concentrados máis ben por provincias ou casi por zonas, porque, claro, a provincia da Coruña abarca moitísimo ámbito, a provincia de Lugo igual, a Lorenzo como a de Pontevedra. Entonces aquí o que nos representa é unha plataforma a todos, pero, bueno, nosotros entre todos fazemos chegar a esa plataforma cales son as precariedades que sufrimos nosotros dentro do sector. Tamén se pide que todos os condutores que cobren igual as 4 provincias gallegas, xa que cada condutor, según a provincia, pues, tamén ten un salario mínimo que varía entre as 4 provincias gallegas. Tamén se solicita eso. E que o condutor cobre igual aquí en Coruña, que cobren Orense ou Lugo ou Pontevedra. Iso tamén é outra das cousas. Pero, bueno, a nosotros que nos representa é unha plataforma, nosotros podemos chegar a esa plataforma pois todas as nosas precariedades e as nosas necesidades.
Tonete, van 15 días xa dende que comezou esta folga de transportes a nivel nacional con, bueno, pois, seguimento desigual, non? Nunhas provincias, noutras, nunhas comunidades, etc. Aquí en Galicia a folga é importante, deixou un importante tamén desabastecemento en supermercados e áreas comerciais. Cales son os servicios mínimos que estades levando a cabo? Sei que os hai, porque vosotros, moitos de vosotros, sodes autónomos, despois hai empresas que tamén están realizando, bueno, pois ese transporte de produtos que en algúns casos consideranse básicos, tamén con escolta por parte da Guardia Civil. Cale un pouquiño, pois iso, servicios mínimos que estades deixando, entre comillas, realizar.
Nosotros aquí, así, sempre prioridade calquera produto sanitario ou farmacéutico, obviamente, engloba tamén en todo eso, produtos agrícolas, como son piensos, como son forrajes para os animales, combustibles, como poden ser gasóleos ou gases para hospitales ou peles, ou todo tipo de calquera persona que acredite de que está realizando calquera transporte que é imprescindible ou que nosotros notamos que é imprescindible, pois non se lle pon impedimento, e máis, incluso a policía, pois, leva os escoltados, pois, se caso houbera, pois, claro, en diferentes sitios, atravesan diferentes puntos, para que aquella xente informativa, pois, que non os paren. Nada, creo que o que vos comentei, esos serían os servicios, no mínimo, son servicios imprescindibles, obviamente.
Claro que
e despois, vamos a ver, os supermercados, sí, é verdade que hai falta de produtos, como leite e outros produtos de primeira necesidade, pero non somos nosotros os que impedimos esas entradas. Son as fábricas de leite, os transportistas están sacando os produtos das fábricas enquanto se folga, entón, obviamente, non salen daí os suministros. E por iso non poden chegar nin aos supermercados, nin ás tendas. Entón, que se den cuenta de que o transporte que é un sector imprescindible para que a vida cotidiana siga o seu curso. E somos un sector imprescindible. O transporte, pero bueno, como eu sigo dicindo, que a ganadería, o forestal, o mar, todo, nosotros pedimos para todos.
Claro, vosotros pedides para todos, pero só se está negociando, en este caso, combustible para os profesionais.
Sí, pero nosotros non estamos de acuerdo co que está dicindo a ministra, por eso casi é unha cosa da que non se chega a acuerdo, porque aquí solamente nombra o combustible para o transporte profesional,
claro.
Pero que o que é o sector do mar afecta igual, o sector ganadero afecta yo mismo, o sector forestal afecta yo mismo. Calquera persona de vida cotidiana que vai a traballar desde Ferrol a Coruña, se antes gastaba 200 euros de gasoil, ahora está gastando 350. Eso repercute ya ao bolsillo de cotidiano e tamén a cesta da compra, que os produtos están se incrementando.
Antonio, moitísimas grazas, como sempre, por contarnos todo isto, estas novas reivindicacións que no día de hoxe levan a cabo os transportistas. Graciñas. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por escogernos para manteneros informados de lo que sucede aquí, en nuestro entorno, en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Escuchas, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes y hasta mañana.